Y saludo en la línea, me da mucho gusto hacerlo, a Eduardo Ramírez Cato, exdirector de Infraestructura de Ferrocarriles Nacionales de México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, buenos días.
Me da gusto verte, porque además te estoy viendo. Me da muchísimo gusto verte, querido Eduardo. A ver, Eduardo, se dan a conocer ayer varios asuntos. Uno tiene que ver sobre todo con el exceso de velocidad. Decía la fiscal general de la República que el tren en algunos tramos iba a 110 kilómetros por hora, cuando el límite es 70, y en la parte donde se descarriló iba a 65, cuando el límite tendría que haber sido 50. Kilómetros por hora. Y es cierto, yo aquí estuve conversando en estas últimas semanas con algunas personas que iban en el tren y todas coinciden en que el tren iba más rápido de lo que iba en otros momentos cuando ya lo habían tomado. Pero a ver, desde tu experiencia y conocimiento, esto que se informa ayer, ¿qué te dice, Eduardo?
Bueno, que es un informe, yo diría, parcial, porque surgen muchísimas preguntas una vez que se escucha todo el razonamiento que hace la fiscal. Hay muchas preguntas. Ciertamente la velocidad, eso no hay duda, porque la caja negra no miente. Si iban a 65 por hora, iba a 65 el tren. Y sí, efectivamente, la velocidad establecida en el tramo es 50. Pero una primera pregunta es si todo estaba de acuerdo a las normas de la SC, de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues de entrada los 50 kilómetros por hora es una velocidad errónea, porque de acuerdo a la norma que rige, digamos, las velocidades en las curvas, pues ahí debería de haber una velocidad máxima de 39 a 43 kilómetros por hora. Entonces, estar estableciendo 50 ya de entrada, pues está fuera de norma. Esa es una primera entrada que no nos dicen, porque si te das cuenta, en la línea 12, cuando escuchábamos el peritaje primero de DNV, había fotografías y datos en abundancia. Hoy solamente tuvimos una animación y ninguna otra imagen. Entonces, deja lugar a dudas.
Ok. A ver, este es un tema importante el que nos está diciendo. Bueno, sí, ese, y además la otra es que no se permitieron preguntas y respuestas. En realidad fue un mensaje grabado por parte de la fiscal Ernestina Godoy. Y bueno, pues todo esto que dices ni siquiera se le pudo haber preguntado, solamente eso. Entonces, tú dices, deja dudas. Sí tendría que haber ido a un límite de velocidad, la caja negra no miente, si iba a esa velocidad es que iba a esa velocidad, pero el límite de velocidad debía haber sido más bajo. Decían algunas personas que por qué no hubo alguna alerta cuando ya venía rápido desde antes, Eduardo. ¿Tendría que haber habido alguna alerta?
Bueno, mira, la misma fiscal en su informe está indicando que pudieron comprobar con las velocidades, es decir, los tiempos de recorrido, que las velocidades eran excesivas. Esto, ¿en qué momento se advirtió por parte de quien despacha los trenes, quien va cuidando? El despachador de trenes en Matías Romero le da la instrucción al tren para que salga de Salina Cruz, se da cuenta cuando hace un alto, y hizo un alto previo, no recuerdo dónde, y luego en la animación que muestran, hizo un alto en Ixtepec. Esos datos los debió haber tenido el despachador, por supuesto, y se da cuenta de que los tiempos que está haciendo ese tren son menores a los que debe de hacer en el recorrido. Eso concluye inmediatamente de que iba a una velocidad diferente a la de horario. Entonces, no hubo esa advertencia. El maquinista no va solo en la cabina, va con un conductor. El conductor es quien tiene la comunicación directa con el despachador, y el maquinista solamente opera la locomotora, el tren. Pero hay otra persona ahí involucrada, que es el conductor, el despachador, sabían de eso. Ahora, también una pregunta que deberíamos de hacernos, y que se parece mucho al accidente de Adamus en España. Pasan aquí dos locomotoras y el primer carro de pasajeros descarrila. ¿Por qué, si estaba todo en orden en la vía y en los carros, por qué, cuál es la explicación de que pasan dos locomotoras y luego el tercero se descarrila? Que es lo mismo en Adamus, pasaron cinco carros y el sexto descarrila. Y hubo una causa que ya la encontraron, que es una falla en la vía. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hizo que no circularan adecuadamente los carros y se descarrila el tercer carro?
A ver, aquí varias cosas. ¿Qué es un despachador?
El despachador es el controlador aéreo, digamos, en el caso de la industria aeronáutica, es el que está en la torre de control y le da instrucciones a los aviones. Él controla, digamos, el tráfico aéreo en una zona. El despachador, en este caso, que está ubicado en Matías Romero, Oaxaca, él tiene el control del tráfico de los trenes en su territorio y él es el que va dando las órdenes de cuándo se mueve un tren, cuándo se detiene, cuándo espera a que pase otro por un lado. En fin, es el que sabe cómo está todo el escenario, digamos, de los trenes en la zona donde controla.
Ya, eso es importante solo para tener como la fotografía. Creo que estamos tan poco acostumbrados ya a los trenes aquí en nuestro país que de pronto algo que parecía muy obvio, seguro en otros momentos de nuestras vidas, ahora pues o se nos ha olvidado o ni siquiera sabemos que existe. Entonces, bueno, sucede todo esto, Eduardo, que nos estás comentando, y me llama la atención esto que dices. A ver, el que, por ejemplo, las locomotoras, dijiste dos, ¿son dos locomotoras?
Sí, pasa una locomotora perfectamente por la curva. La segunda locomotora que venía acoplada al primer carro que descarrila, el carro de pasajeros sale y cae al barranco. Al momento de que va cayendo, jala a la locomotora por la diferencia de pesos, no logra jalarla, se rompe el acoplador, vuelca la locomotora 2, queda tendida ahí en la vía, el carro 3 de pasajeros va hasta el fondo, el carro 4 de pasajeros solamente queda en el talud, digamos, ahí perpendicular a la vía, y el carro 4 y 3 y 4 quedan, 3 y 4 de pasajeros quedan sobre la vía, ¿verdad? Entonces, la misma fiscal nos dijo, la locomotora que iba operando era la número 1, la 2 iba sin operar, iba apagada, la llevaban de traslado, lo cual es muy usual, pero esa fue la que volcó. Entonces, ya habían pasado esas dos locomotoras.
A ver, y obviamente no lo vamos a hacer porque somos responsables, no vamos a especular, pero sí me gustaría, Eduardo, que nos dijeras, a ver, ¿en qué más nos tendríamos que fijar? Dices, hay un tema de velocidad, de por sí iba más rápido de lo que debió haber ido, pero además iba más rápido de lo más rápido que debió haber ido. Me preguntaban hace rato algunos radioescuchas que sabían que iba a conversar contigo, que si el ir en lugar de a 50 a 65 pareciera poca la diferencia, si esos 15 kilómetros por hora hacen una diferencia como para que algo pudiera suceder, Eduardo.
Mira, en teoría no, sin embargo, por las condiciones del terreno, ese terreno, como venían bajando en una pendiente descendente el tren, franca, porque el carro tenía 160 metros de longitud y la pendiente 500 metros. Entonces venían en franca bajada. En la parte más baja hay una curva muy cerrada, es una curva que tiene un radio de 95 metros. Si te digo el radio de 95 metros es esto, un radio mayor permite una curva más cómoda, pero un radio menor es casi una esquina. Bueno, es una curva muy cerrada, entonces ahí es en donde entra el carro, pasan las dos locomotoras, descarrila. Entonces, otra pregunta que sale es, ¿quién tomó la decisión de qué carros más largos que una locomotora circularan en tramos donde las curvas son tan cerradas? Es una pregunta que yo me he hecho desde que conocí del accidente y no me explico por qué metieron carros tan largos en zonas tan, tan forzadas en las curvas. No se inscriben bien los carros largos en curvas cerradas.
Hace casi sentido, insisto, yo que no tengo idea de todo lo que estamos hablando, pero hace casi sentido si me lo voy imaginando. Es decir, si hay una curva cerrada y el carro es más largo, pues uno se imagina que el carro no termina de alcanzar a dar porque no tiene la flexibilidad, por ejemplo, para poderlo hacer, pues porque va justamente encima de las vías. Entonces, bueno, eso, y luego se ha hablado mucho de la condición misma de las vías, de los durmientes, del balastro, de todo esto. ¿Esto también se tiene que voltear a ver, Eduardo?
Sí, por supuesto. Mira, por eso yo hablaba de que no tenemos imágenes y a mí me hubiera gustado ver muchas imágenes. De las pocas imágenes que salieron del accidente, yo sí logro identificar que el balasto está fuera de norma, fuera de la norma que marca la misma Secretaría de Comunicaciones. El riel es usado, no es un riel nuevo. Para 2 años de operación es un riel que ya era usado, lo cual Digo, no tiene ningún problema siempre y cuando mantenga su perfil, pero no se logra ver en las fotografías si realmente tiene un perfil. Los pasajeros manifestaron que había los durmientes de madera y durmientes de
Sí.
concreto. Ese cambio, justamente, es lógico que en una curva tan cerrada haya durmiente de madera porque es más flexible. El durmiente de concreto en esas condiciones se rompería.
Ya.
Pero ya una vez que sale de la curva, entonces sí se utiliza durmiente de concreto, que es, digamos, más resistente, y da una mejor estabilidad al tráfico de trenes. Pero la transición entre la madera y el durmiente puede ser una de las causas. Por eso es que, como no hay fotografías, pues no hay modo de. Y dicen que revisaron la infraestructura y todo estaba bien, pues. No tenemos aquí a quién preguntarle si sí, qué datos, no hay datos, entonces por eso digo que faltan, salen muchas preguntas porque los datos son escasos.
Claro. Oye, y me preguntan, y aprovechando esta extraordinaria clase que nos estás dando, Eduardo, nos escribe por aquí, Damn it back. Dice, ¿qué función tiene el balasto? ¿Qué función tiene? El balasto son estas piedritas, ¿no? Estas, digo, por traducirlo en términos básicos, que están donde están las vías y donde están los durmientes, ¿no?
Así es. Sí, mira, el balasto, porque
Balasto.
sí es balasto, no con R, es balasto. Ese es la piedra que no está, es decir, no se puede compactar porque es piedra triturada, debe de ser piedra triturada que tenga muchas esquinas filosas para que pueda amarrarse una con otra y entonces soporta a los durmientes para que no se bajen. Soporta a los durmientes para que no se muevan lateralmente y soporta a los durmientes para que no se muevan longitudinalmente. Esas tres primeras funciones. Y la cuarta es llueve y entonces el balasto permite el paso del agua a la terracería y la terracería debe de tener una pendiente en donde llega el agua y se va para afuera y no se queda en la vía.
Ya.
Esa es la función del balasto.
Oye, yo decía desde siempre que así como hay proyectos del gobierno anterior que me parecen terribles, uno de ellos el Tren Maya por todo lo que ha significado en cuanto a destrucción del medio ambiente, pensaba que el tren interoceánico me parecía un proyecto bueno en el sentido de cómo conecta pues una parte que permitiría al país tener, digamos, incluso una actividad comercial mundial diferente. Y lo sigo sosteniendo, me sigue pareciendo que es una buena idea un tren como este. Eduardo, ¿coincides conmigo en que es una buena idea un tren como este?
Es una buena idea para que sea un tren de carga, sí. Tren de pasajeros, yo no vería que hay una gran demanda de transporte de pasajeros entre los dos puntos que conecta o más allá, porque hay un sistema ya carretero de autotransporte, creo que bastante eficiente. Pero bueno, la novedad se dio, sin embargo, digo, los números nos van a decir. No es rentable un sistema de pasajeros como este. Es muy caro, es muy riesgoso. En cambio, la carga es óptimo. Ahora ya tenemos las llantas del vehículo. Nos falta el vehículo, que son las zonas industriales ahí para los polos de
Claro,
desarrollo que hay que hacerlos, ¿verdad? Porque eso es lo importante.
sin lugar a dudas. Y para cerrar, Eduardo, y como siempre te agradezco, siempre muy claro lo que nos dices y muy didáctico. Para cerrar, entonces, nos quedamos con que pues hay más preguntas todavía y no nos podemos quedar únicamente con hubo exceso de velocidad, ¿verdad?
Así es, sí, yo creo que debemos de tener un poco más de respuestas. Nos merecemos más respuestas frente a una tragedia de esta naturaleza. La animación es muy poco para que explique lo que realmente sucedió y con justa razón, las personas que iban viajando en el tren deben de tener muchísimas preguntas y seguramente saldrán más en el curso de estos días.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, recurriendo a ti como siempre. Te mando un abrazote, Eduardo. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby.
Que
Hasta
estés
luego.
muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí que ahí está mucha gente aquí diciendo qué bueno que nos explican esto, que es un tema, pues sí, que no conocemos. Es Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria. Tiene una larga, larga trayectoria. También fue director de infraestructura, precisamente en Ferrocarriles Nacionales de México. Y bueno, pues por eso nos cuenta y nos habla con esta experiencia con la que está haciendo. Así que no es por especular, no es por decir, ay, es que lo que nos dicen está mal. mal y siempre está. No, es porque me parece que hay muchas preguntas que aún no están resueltas. Y el día de ayer, como nos decía Víctor Sandoval, pues no se le pudieron hacer ninguna preguntas a la fiscal porque solamente pues hubo un video. Así que así las cosas, se cumple un mes y sin lugar a dudas tenemos más preguntas todavía que respuestas.